hasta la medianoche. En Bonn, en cuerpo y alma.
So lonely, for you I cry, for you kneel only. Why haven't you seen it?
Hola, hola, ¿cómo va? Nos reencontramos casi en el inicio de cualquier tiempo. Este será un tiempo de idas y vueltas. Será el tiempo para saber no solo quiénes somos o quién soy cuando me escondo de mí mismo o busco mi mejor alma y el cuerpo. El cuerpo y el alma. Los universos propios o ajenos. Inaugurando un espacio donde habrá una comunión entre la palabra y el camino que vamos a elegir juntos. En alma y en cuerpo. El Embón aquí te invita en esta noche gigante, casi oceánica. Hoy elegí para caminar en estas historias de cuerpo y alma al padre Paco Oliveira. Gracias, Paco, ¿eh? Gracias por este ida y vuelta.
No, todo lo contrario. La verdad que es un gusto estar con usted.
A ver, antes de ir a... Vamos a caminar un rato largo. ¿Cómo es esta historia del cuerpo y el alma para aquellos que abrazan también algo que se llama religar o religión?
Bueno, yo siempre digo que nunca vi un alma caminando, ¿no? Siempre vi hombres y mujeres con angustias, con ilusiones, con pobreza o con empobrecimientos. Y entonces yo lo que creo es que yo me tengo que dedicar a ese hombre, a esa mujer, ¿no? De alma y cuerpo entero, ¿no? Uh-huh. No separar nada, sino que justamente lo contrario, ¿no? Luchar por la dignidad, por la vida, por tener una vida digna de ese hombre y esa mujer que somos de cuerpo entero.
Digo, todo el tiempo es un juego entre los buenos y los malos.
Es un juego. La verdad que la historia de la humanidad es la historia de que casi siempre ganan los malos, ¿no? Pero que también hay muchas batallas, muchas luchas diarias que se hacen en silencio y que se hacen desde abajo. Y también creo que hay más gente buena que mala, ¿no? Clarísimamente. Pero que, bueno, que suelen mandar o generar el mundo en que vivimos los que más bien piensan nada más que en ellos, en su propio bolsillo y poco en una fraternidad o sororidad universal.
¿Cómo es la historia de esto de ser pobre y ser rico? Yo entiendo que el que tiene un montón de monedas, aquel que la tiene que buscar donde no la hay. Pero cuando alguien dice, bueno, es pobre de monedas, pero es rico de corazón, ¿qué me están diciendo con eso? ¿Que se tiene que contentar con eso y que la ambición la tiene que ir postergando como puede?
No, a ver, yo lo que creo que, a ver, Jesús su gran enemigo fue el dinero, ¿no? Y él dice clarísimamente, no se puede servir a Dios y al dinero porque elegirás a uno y dejarás al otro. El problema es la ambición, el problema es la avaricia, el problema es que yo viva bien, pero que no me importe si el otro vive o no vive bien. En eso los pueblos originarios nos enseñan mucho, ellos hablaban del buen vivir, que es una cultura que también habla la teología de la liberación, una teología de la sobriedad, una cultura de la sobriedad. Hay una bienaventuranza que dice, felices los que tienen alma de pobre, que muchas veces se dijo pobre de espíritu, ¿no? Y uno decía, bueno, soy pobre de espíritu, pero tengo tres yates. No, no es eso. Es los que eligen ser pobres, los que eligen vivir con sencillez, tener lo necesario para vivir, pero no poner la vida en tener cada vez más, porque si yo tengo la vida en tener cada vez más, voy a dejar a muchos con cada vez menos. Carlitos Mujica decía que la única manera de acabar con la pobreza era acabar con la riqueza. La torta es una y la tenemos que repartir, ¿no? Entonces, clarísimamente, yo nunca le voy a poder decir a nadie, no, resignate a ser pobre de alimento, de vivienda, de trabajo, y sé pobre de espíritu, no. Decíamos antes, no hay un alma caminando. Somos alma y cuerpo, tenemos que vivir con dignidad y lo que tenemos que aprender es a compartir un poquito más.
Digo, cuando alguien reparte, la torta a veces no es para todos. ¿Quién tiene la prioridad? Más allá de los pibes, más allá de aquellos que ya no juegan, porque hoy no es necesario tener un montón de años y estar desclasado. La sociedad ha demostrado en sus ambiciones liberales lo más brutal y ha dejado a jóvenes, ellos y ellas, en el camino. Entonces, no solo se le caen los dientes, sino también algunos sueños en ese mismo camino.
Yo creo que, yo veo, convivo con criaturas que uno ve que no van a tener un futuro, que muchas veces son los que van a engrosar una vez más las cárceles que están llenas de pobres, que van a terminar en una esquina porque la vida no les dio una oportunidad y no les dio una perspectiva de futuro. Entonces, para nosotros la prioridad es trabajar, digamos, desde los más pequeños para poder mostrarles de que ellos también tienen derecho a una vida distinta, que no tienen que ser carne de bebé.
No es poco pensarse en comunidad, y volvemos a religar, ¿no? No es poco pensarse uno con el otro. Y fíjese usted, querido Paco, estamos hablando con el padre Paco Oliveira, que la pandemia, que uno creyó que la solidaridad, que esto, que lo otro, más allá de cada uno estar guardado, iba, y no hablo ni siquiera de los fabricantes de vacunas, que se la venden solamente y no te la regalan, digo, pensé que nos iba a sacar más buenos. Pensé, qué sé yo.
Yo, la verdad, y mira que soy cura y que quiero tener esperanza, pero la verdad que cuando me preguntaban eso al principio de la pandemia, yo respondía que yo no lo veía.
Ah, mira.
Que como estamos más o menos en horario de que no hay menores, yo puedo decirlo con todas las letras, que los que son solidarios, sí, durante la pandemia se hicieron más solidarios porque tocaron más la necesidad del hermano y de la hermana, pero que los que viven cagando a los otros aprovecharon la pandemia, sí, claro, para seguir haciendo plata para ellos, sí, ¿no? Claro. Y lo vimos con lo de las vacunas, y lo vemos hoy, en África no tienen una vacuna y en otros lugares se les vencen las vacunas porque compraron 5 o 6 por cada cabeza.
Bueno, te digo algo. La semana anterior, ¿vos dónde naciste? ¿En España?
En Málaga, en el sur de España.
El otro día, Yo trabajo todo el día con noticias, por eso agradezco la oportunidad de este espacio para poder, despacito, poder mirar desde otro lado. Me llegaba la información que el hermano de la jefa de la Comuna de Madrid hizo un negocio con los barbijos extraordinario. Por supuesto, la hermana lo amparó, el partido que la protege también, con barbijos. Y miles de euros mientras alguien no solamente no tiene el barbijo, sino miles hacen esfuerzos para pagar sus impuestos. Más cerca o más lejos siempre hay alguien.
Sí, porque cuando vos te movés y tu único afán en la vida es el lucro, es la avaricia y la ambición, no te importa nada y siempre vas a buscar justificativos. Si no lo hago yo, lo va a hacer el otro. El que vende droga te dice, bueno, no, pero si yo no lo hago, lo va a hacer otro. Bueno, pero flaco, quizás vos del otro no podés cambiar su historia, pero podés cambiar la tuya. Pero el lucro y la ambición deja muchos heridos en el camino.
En algún momento, fíjate qué cosa curiosa, voy a abordar un tema. En algún momento en la Revolución Industrial, se me ocurre ahora, ¿no?, se decía que la religión era el opio de los pueblos. Por supuesto, estamos hablando de la guerra del opio, la droga, bla, 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 bla. Hoy la droga se ha constituido en el gran enemigo, primero de la existencia, más allá de las religiones, los jueces o aquel que comparte los negocios. Y vos convivís en el barrio donde trabajás todo el tiempo, viendo de qué manera atraviesa no solamente la porquería, sino cómo también destruye todos esos sueños. Y no hay edad, y no hay condición, y no es solamente en el barrio donde chapoteas barro, porque si en Villa Piolín vale 500 pesos, en Puerto Madero el sobrecito vale 5 lucas. Entonces, es todo un tema, ¿eh?
Clarísimamente. Y es verdad que la religión puede ser muchas veces o puede ser algunas veces opio del pueblo. Cuando te habla del cielo y no mete los pies en la tierra. Cuando predica la resignación frente a lo que ocurre. O cuando habla de un amor en abstracto y no un amor como el de Jesús, que un amor que se puso de un lado la historia, ¿no? Un amor que no neutral. Un amor que lucha por amor, pero lucha contra los enemigos, ¿no? Y los enemigos son los que hacen daño al otro y a la otra. Y hoy, entre esos enemigos, está clarísimamente, ¿no?, el tema del consumo problemático, las adicciones. Yo creo que, lamentablemente, porque a mí me gustaría que nadie lo necesitara, pero que por lo menos necesitamos que, aunque sea la marihuana, sea legal, sea como en Uruguay, que sigamos ese ejemplo, porque acabaríamos con muchas mafias, acabaríamos con que los pibes nos los lleven presos por estar en una esquina fumándose un cigarrillo, y por lo menos tendríamos una presencia del Estado que buscaría, con lo mismo que el cigarrillo, ¿no?, poder tener campaña de prevención y poder tener controlado un producto. Yo creo que alguna vez nos tendremos que sincerar e ir caminando hacia eso.
Déjame hacer una pequeña pausa. Acomodo a alguien que nos trae algo para cantar, tranquilo en esta alma y cuerpo, y volvemos con el Paco Oliveira en este Embón en cuerpo y alma.
My heart is sad and lonely. For you I cry, for you dear only. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away. Romance. Are you pretending? Don't say it's the ending. I wish I could have one more chance to prove my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, body and soul. I can't believe it. It's hard to conceive it that you'd turn away. Romance. Are you pretending? Don't say it's the ending. I wish I could have one more chance to prove my life a hell you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you,
En Bonn, en cuerpo y alma. Hasta la medianoche. En Bonn, Body and Soul.
So lonely, for you I cry, for you kneel only.
Aquí estamos en la querida Radio Nacional en todo el País Bosque, en el norte, en el sur, en el este y el oeste, toda la República Argentina. Y a la noche acomodás como podés el cuerpo y como podés también acomodás tu alma. ¿Se reza a la mañana y se reza a la noche?
Mira, yo creo que se reza de muchas maneras, de formas muy muy distintas. En nuestros barrios muchas familias todavía tienen su altarcito y a veces y le prenden una velita, y eso es una forma de rezar. Hay quien tiene la costumbre eso de no irse a dormir sin darle gracias a Dios por el día, o pedirle disculpas si metió la pata, y también ofrecerle el día cuando se levante, pedirle su protección. Creo que hay algunos que quizás no rezan, pero intentan o sienten la presencia de Dios en su vida e intentan vivir ese mandamiento del amor. Los curas rezamos con un librito que se llama la liturgia de las horas, que va acompañando como el transcurso del día. Qué sé yo, creo que hay muchísimas formas. Jesús decía que lo que sí no fuéramos como los fariseos, que hablaban mucho como si Dios necesitara tantísimas palabras, que nos encerráramos en nuestra pieza y que Dios sabía bien lo que cada uno necesita.
Digo, ahí utilizaste dos palabras que naturalmente tienen mucho que ver, no solo con ese irme a dormir o despertarme. Al dormir, agradecer, y al despertarme, pedir. Todo el día pedimos y agradecemos, ¿no? A veces.
Sí, y quizás a veces es un dicho muy común, pero es real. A veces nos acordamos más de Dios, ¿no? Cuando las papas queman, sí, claro. y a veces cuando las cosas van mejor, nos olvidamos un poco. Pero bueno, yo creo un padre, una madre buena y va a estar ahí siempre, siempre disponible para su hijo, aunque en algún tiempo ese hijo se haya quizá olvidado del padre o de la madre.
Yo digo, hace muchos años, yo estaba trabajando en México, fui a ver una amiga escritora muy conocida, y me dice: Horacio, vení una hora más tarde, porque estoy estudiando angiología con unas amigas. Digo, bueno. Y digo, si voy un rato antes y silenciosamente me arrincono y las escucho. Y sí, claro, vení. ¿Qué es esa historia de los ángeles y quienes te protegen?
A ver, yo soy un poco escéptico en cosas raras, ¿no? A ver, creo que cuando Jesús curaba estaba hablando de una vida, porque el enfermo no era solo un enfermo, era alguien que había pecado o que sufría el pecado de sus padres y que por tanto era un impuro y que por tanto era un apartado. Entonces cuando Jesús cura un leproso, lo que lo está volviendo al centro, lo está volviendo a la sociedad, está volviendo a recuperar su dignidad. Es mucho más que devolver la salud. Y a veces con cosas medio ahí, los ángeles, sí, la Biblia habla de los ángeles, pero lo digo así, hay una canción en la iglesia que dice: hay ángeles volando en este lugar Y yo a veces digo, bueno, estamos todos fumados, porque yo no veo ninguna miel. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo quiero una fe, una religión, que su espiritualidad sea el espíritu de Jesús, seguir a Jesús, una espiritualidad que sea con los pies en la tierra, y no algo que simplemente sirva para que yo me sienta bien. Así que yo no sé si hago bien o mal, pero no le doy demasiada bolilla a esas cosas un poco esotéricas, ¿no? Y un poco, para mí, un poco New Age.
Decime, ¿qué será un héroe? ¿Qué será un héroe? Está bien, la historia y la política ha armado y desarmado hombres y mujeres como para que sean un poco guía. ¿Pero qué son los héroes? Nunca entendí lo que eran desde chiquitito, en la ficción o en la realidad. Tenía que estudiar aquellos hombres que a caballo cruzaban todas las pampas o todos los barcos y todos los mares. Y yo nunca entendí qué era eso. Porque el héroe extendía el brazo con una espada, pero atrás había miles que ponían el cuerpo, ¿no?
Yo creo que un héroe de verdad es el que en palabras de Jesús es el que entrega su vida por los otros, ¿no? Ajá. Y el que se juega de verdad por los otros. Lo que pasa que quizás la palabra héroe nos lleva a, no sé, a los cuentos fantásticos, o nos lleva a los cómics. No es Superman, no es de ese estilo. Para mí un héroe es un Angelelli. Un Angelelli que supo dar la vida sabiendo que su vida corría peligro y sin embargo supo estar ahí y no quitarse de en medio. Un Carlos Mujica.
Los palotinos.
Los palotinos, sí. Claro. Y tantísimos otros, ¿no? Y tantísimas otras que a lo mejor ni sabemos su nombre, pero que fueron capaces de jugársela por el hermano y la hermana.
Yo digo, hay un tema ahí. Un tema ahí que tiene que ver con la inmortalidad. Bueno, desde otras civilizaciones, los dioses eran siempre inmortales, ¿no?
Yo creo profundamente en la vida para siempre, ¿no?
¿Cómo es eso? Creo... Enséñame, no tengo la menor idea de lo que estás diciendo.
Bueno, que la vida no termina acá, que vamos a resucitar y que si no quisiera, yo no creo en la reencarnación ya con esta vida.
Ya tenemos bastante, ¿no?
Me basta y me sobra, sí, ¿no? Claro. Pero hay una frase por ahí que dice, porque no nos han vencido. Bueno, yo creo que de alguna manera el cielo es poner las cosas en su lugar, ¿no? En la justicia para los que no tuvieron justicia en esta tierra y que ese cielo lo tengo que construir en esta tierra. Sería como muy triste que todo terminara acá y que tantos y tantas que en esta vida no vivieron como lo que son, ¿no? Verdaderos, sí, claro, hijos e hijas de Dios que han vivido sin dignidad, no haya un padre, una madre que los abrace y les diga, vení hermano, acá se acabaron el llanto, las lágrimas, porque todo lo malo ya pasó.
Hablando de padre y madre, papá y tu mamá, ¿quiénes fueron o quiénes son?
Son y ahora ya que parece que el COVID va bajando, voy a poder verlo.
Ah, qué bueno eso, qué buena noticia.
Sí. La verdad que sí, porque bueno, ya son grandes, tienen 86 años, están bien de salud. Bueno. En España se vive bien, bueno, por lo menos en líneas generales también, claro, hay quien vive realmente mal.
A ver, dame el nombre de papá y el nombre de mamá.
Francisco, mi padre, claro. Y Coloma, que significa paloma en catalán o en mallorquín, porque mi madre es de la tierra de Nadal, de Manacor, de las Islas Baleares, de Mallorca.
Eso es muy bonito, ¿no? Sí, eso es muy bonito.
Sí, es bonito. Y mi padre, bueno, malagueño del sur de Andalucía, de pegadito a Gran Bretaña, o sea, a Gibraltar, de los hijos de la Gran Bretaña, sí, claro, del lado del Mediterráneo, ¿no? Y mis viejos, lo que, siendo de clase media, ellos me educaron muy sencillamente, y siempre con las puertas abiertas. Yo creo que mi padre nunca se olvidó que fue el único que pudo estudiar, de una familia de 8 hermanos que vivieron la guerra civil, y mi viejo nunca se olvidó de que gracias a sus hermanos él pudo ser el único que estudió en la familia y digamos tener una posición un poquito mejor, y eso me lo transmitió profundamente. Y lo agradezco infinito realmente.
Paco, ¿de qué estudió tu padre? ¿Qué estudió tu padre?
Mi padre estudió de... estudió, mi madre le pasaba los apuntes en una máquina de escribir porque no tenía plata para comprarlo, perito mercantil. Y ya cuando tenía 6 hijos, estudió abogacía, y me acuerdo cómo estudiaba, ¿no? En medio de nosotros que corríamos y saltaba.
Qué bueno.
La verdad que agradezco a mis hijos.
El Paco Oliveira, decime, ¿y cuándo un día dijiste voy por acá? Voy seminario y otra entrega en la vida. ¿Cuándo fue eso?
Bueno, fue relativamente joven, porque había terminado el secundario. Y ahí con 18 años recién cumplidos, había terminado el secundario y con 18 años recién cumplidos entré en el seminario. Creo que hubo cosas que me llevaron ahí, ¿no? Me llevó el ejemplo de un cura que nos hizo ir a las barrios de Chabola, que son las villas de emergencias nuestras, y encontrarme con otra realidad que me golpeó, porque yo decía que yo era cristiano. Bueno, el ejemplo de mis viejos, que son católicos practicantes y que me enseñaron de alguna manera realmente a vivir el Evangelio. Y también yo tuve la suerte de en mi adolescencia estar en un grupo scout donde sobre todo un dirigente nos abrió mucho la cabeza y nos hizo ser muy críticos, ¿no? Recuerdo la primera vez que escuché hablar de Argentina fue cuando este dirigente nos dijo: la guerra de las Malvinas la armaron los militares para seguir manteniéndose en el poder, ¿no? En ese sentido me fue abriendo la cabeza y todo eso me hizo que yo sintiera el llamado a compartir mi vida con los más pobres, y bueno, calculo que Dios crivó un poquito todo eso y hoy soy feliz, la verdad, que siendo cura.
En esto, ¿y cuándo llegaste a la Argentina?
Llegué en el año 87. Llegué el 13 de agosto de 1987. Al poco tiempo empezó la hiperinflación. Yo no sabía dónde estaba ni cómo moverme. Y acá llevo más de 30 años, ¿no?
30
Vine con
años.
24 años.
¿Y siempre trabajaste en el mismo barrio?
No. Yo desde Argentina he ido a otros países. He estado en Paraguay, en Uruguay, he estado en México, he estado en la selva colombiana, estuve en Haití, soy enfermero profesional, y estuve en Haití después del terremoto, pero siempre yendo y viniendo. Y siempre en Argentina, en villas o asentamientos, ¿no? Que, bueno, para eso me vine yo a América Latina, no solo para trabajar con los más humildes, sino vivir con ellos.
Esa teología de la liberación que en el siglo XX, en la década del 70, fue tan fuerte, ¿no?
Sí, y yo, ¿sabes qué me hizo? Cosas de la vida, ¿no? Porque yo ahora las pienso, pero yo crecí con la música de la misa campesina nicaragüense.
Sí, claro.
Que hablaba de ese Cristo Jesús, identifícate con nosotros, no con la clase opresora, claro, que exprime y devora a la comunidad, sino con él, pueblo mío.
Ahí, ¿no? Ernesto Cardenal hizo lo propio.
Exactamente. Exactamente. Sí, claro. Y era la época todavía de las revoluciones centroamericanas.
Sí, claro.
Helder Cámara en Brasil. El que decía, ¿no?, que es una frase que a mí me marcó y que tiene una profundidad inmensa, ¿no? Helder Cámara decía: si doy pan a un pobre, me llaman santo. Si pregunto por qué no tienen pan, me llaman comunista.
Sí, claro. Sí, claro.
Que no se llamen como quieran, ¿no? Pero que nos preguntemos siempre por qué un pobre no tiene pan.
Oliveira, ¿conociste a Eloy Francisco, pero ayer Bergoglio? ¿Lo conociste? Sí.
Lo conocí, no voy a decir que era íntimo de él, porque, bueno, ahora muchos son íntimos de él y otros que eran íntimos ahora no lo quieren.
No lo quieren. Claro. Hablan hasta que es un populista y todas esas cosas.
Exactamente, es un choriplanero.
Sí, todas esas cosas.
Y habla de que no dejemos librado al mercado,
sí,
y que el Estado tiene que estar presente y que hay que redistribuir la riqueza. En fin,
ya sabemos de qué se trata.
Exactamente. Pero yo a él le tengo que agradecer mucho, porque cuando volví de Colombia, yo soy de la diócesis de Merlo Moreno, pero tenía mi puesto como enfermero profesional para trabajar en la Villa del Bajo Flores. Y entonces le pregunto a él dónde había alguna villa, algún asentamiento cerca de la Villa del Bajo Flores, porque desde Merlo Moreno era muy complicado. Y él fue el que me dijo: la isla Maciel está sin sacerdote y es un lugar ideal para vos.
Y ahí fuiste.
Y bueno, y ahí fui. Él habló con el obispo del lugar y ahí fui. Y la verdad que también fui muy feliz ahí durante 13 años.
Dame apenas un minuto a reencontrarnos con un poco de esta música de cuerpo y alma, y vamos a ir cerrando o abriendo otra puerta con el padre Paco Oliveira.
Is sad and lonely. For you I sigh, just for you only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing, and wonder why it's me that you're wronging. I tell you that I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you would turn away romance. Are you pretending, because it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear, my life a wreck you're making. You know I'm yours just for the taking. I would gladly surrender. Surrender myself to you, body and soul. but ear and a soul.
Hasta la medianoche, en Bonn, en cuerpo y alma. Body and Soul. En Bonn, en cuerpo y alma.
Got my suit pressed. Got my best vest. All I need now is the girl.
Ahí hablabas en esto de ser uno y el universo, más allá de venir desde lejos, porque a veces, qué sé yo, tu pueblo es tu pueblo, la Maciel es la Maciel, Colombia tiene lo propio. Digo, ¿en qué nos parecemos? ¿En dónde coincidimos esto de ser humanos?
Yo creo que coincidimos en que todos tenemos corazón, en que tenemos conciencia, en que formamos una única familia, y que si miramos un poquito más allá de nosotros y nos damos cuenta que somos una única humanidad, que yo no puedo decir armar muros, sino que lo que tengo que hacer es armar una mesa más larga, ¿no? Si algo me sobra, a armar una mesa más larga, pero no un muro más alto. Estamos acostumbrados a poner muro entre México y Estados Unidos. Había uno que, gracias a Dios, no ganó la elección en Chile, que quería hacer una zanja, un muro entre Chile, no sé si era Bolivia, para... No hagamos muros, si todos tenemos corazón. A todos nos duele cuando no sé, nos caemos al piso. Estamos hechos de la misma materia, más allá de lo que crea cada uno, de su composición o no, pero formamos parte de una misma familia, de una misma tierra, a la cual también tenemos que cuidar.
¿Qué opinás del rol de la mujer dentro de la iglesia?
Que es un rol muy atrasado. Claramente somos de las instituciones más patriarcales que existen, que Francisco está dando algunos pasos, pero que queda muchísimo, que la mujer tendría que acceder a los puestos de dirección como en cualquier otro lugar, y los puestos de dirección significa ser sacerdote, ser obispo, ser papa, ¿sí? Eso no es algo que está que es de los hombres. Jesús fue un revolucionario en el tema del trato con la mujer. Jesús tenía discípulas, y en esa época la mujer era para estar dentro de la casa y nada más. La primera discípula es María Magdalena. Entonces no podemos decir no porque eligió 12 apóstoles. Los curas tienen que ser varones. Eso es mancillar el evangelio y la situación histórica. Falta mucho, muchísimo, pero bueno, también tenemos muchas teólogas que andan peleando su lugar, y muchas mujeres en la iglesia que andan peleando su lugar, y bueno, harán una revolución como lo han hecho tantas otras mujeres en tantísimos otros aspectos.
Esto del juicio y el prejuicio. El juicio y el prejuicio. ¿Y qué serán esos juicios y prejuicios en términos de pecado y esa cosa tan establecida de los mandatos, no?
No juzguen y no serán juzgados, ¿no? Decía Jesús. Y que con la misma vara que nosotros miramos a los demás, seremos medidos, ¿no? Sí, claro. Yo creo que eso es fundamental. No juzgar. Porque muchas veces no sabemos lo que hay dentro de cada uno, y porque nuestro amor no tiene que ser algo de no una mercancía de compraventa, no amo para que me amen, ojalá, pero no puede ser, el amor no puede ser capitalista, te doy para que me des. Así que no juzguen y no serán juzgados, me parece que es algo fundamental, y bueno, sí, por supuesto, trabajar por lo justo, pero ese es otro tema.
Sos enfermero y contame algún momento extremo, bueno y malo. Me tocó en alguna emergencia porque no llegaba quien tenía que llegar, ayudar a parir o curar algo que si no lo hacías corría la vida de ese paciente.
En Colombia yo trabajé sobre todo como enfermero. Era un proyecto en medio de la selva de atención a la población civil víctima del conflicto armado.
Claro,
Estaba una vez, sí, era además una zona que había sido las FARC y que habían tomado las militares, y era muy bravo, ¿no? Y una vez estaba atendiendo y llegó una chica que estaba por parir y venía muy mal el embarazo. Y si no la subíamos, allá no hay caminos, allá lo que hay son ríos. Si no la subíamos a la barca y íbamos hasta el pueblito, iba a morir la chica. El tema era que no se puede viajar en barco a la noche por el tema de la guerra. Y ya llegaba la noche. Pero bueno, nos jugamos, dijimos, vamos, si llegamos, llegamos, y si no llegamos, pues no llegamos. Y llegamos, nos pararon cuando llegamos, pero pudimos llegar al centro de salud y finalmente pudo nacer esa criatura, que no fue un parto fácil, pero fue una inmensa alegría. Y después en Haití hay muchas historias, ¿no?, de realmente de dolor, de sufrimiento, pero bueno, ahí hay que estar, qué sé yo.
Quiero darte un abrazo para decirte gracias en este ida y vuelta, que no fueron solamente palabras, está ese alma y ese cuerpo que has puesto hasta aquí. Gracias, querido Paco. Gracias, padre.
No, muchísimas gracias a usted, a la audiencia, y nada, un abrazo inmenso y gracias por haberme llamado.
El Paco Oliveira, aquí estamos, cerrando la noche, una noche gigante, la más cercana, donde hoy la radio te acerca en cuerpo y alma.
Heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in longing and wondering why it's me you're wronging. I tell you I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it's hard to conceive it, that you turn away romance. Are you pretending it looks like the ending? Unless I could have one more chance to prove, dear,
my life a wreck you're making. You know I'm yours for just the taking. I'd gladly surrender myself to you, but
Cuerpo y alma.